Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 19 de mayo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Los Altos y de la Coordinación General de Tecnologías de la Administración, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que se anunciarán las actividades por los 30 años del origen del Internet en México. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Ponce Rojo, rector del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días. Saludamos también al doctor César Gaeta Esparza, presidente del Capítulo México de la Internet Society. Buenos días. Es un gusto saludar al maestro Germán Ramírez Arias, coordinador general de tecnologías para la administración de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Y también le damos la bienvenida a esta casa de estudio, su casa de estudio, al doctor Jeffrey Fernández Rodríguez, presidente fundador de la Internet Society de México. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp, del nuevo WhatsApp, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Antonio Ponce. Adelante.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por darse cita y darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Pues estamos muy contentos porque estamos siendo partícipes de un hecho histórico y es la celebración de los 30 años de la Internet Society Capítulo México, y también reconocer a aquellos técnicos, a aquellos especialistas que hicieron posible la llegada de Internet a México hace 34 años. La Internet Society y el Centro Universitario de Los Altos han hecho ya una alianza estratégica y hemos tenido la participación de especialistas de la Internet Society en los cursos que damos a nuestros alumnos acerca de ciberseguridad, acerca de cómo evitar fraudes en redes sociales, a padres de familia y a toda la comunidad. Y bueno, en esta ocasión, pues lo que nos convoca es esta celebración del 30 aniversario. También agradecer muchísimo la participación de la Coordinación General de Tecnologías de la Administración con el maestro Germán Ramírez Arias, que gustosamente se sumó a estos trabajos, y pues a toda la comunidad, tanto académica, estudiantil y a la comunidad en general, decirles que están todos ellos invitados y serán bien recibidos en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara este próximo jueves a las 11 de la mañana, en donde tendrán la oportunidad de conocer en vivo y en persona a las personas que hicieron posible que llegara Internet a México.
Muchas gracias por esta invitación, doctor Ponce Rojo. Ahora escucharemos al maestro Germán Ramírez Arias. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, rector, por la invitación. Y bueno, como ya lo comentaba el doctor Ponce, para nosotros en la Coordinación General de Tecnologías, pues es sumarnos a este reconocimiento a apenas 30 años de esta celebración de lo que es la llegada de Internet Society Capítulo México, y a poco más de 35 años de que la red universitaria conformara lo que el día de hoy es la infraestructura de fibra óptica propietaria que tiene la institución para poder proveer de un servicio tan indispensable hoy en día para nuestra comunidad como lo es el Internet, ¿no? Entonces, pues simplemente agradecerles, sumarnos a este festejo. Y pues bueno, que sean los primeros 30 años de muchos de Internet Society en México. Gracias al doctor Jeffrey y al doctor César por estar hoy acá.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Ramírez. Vamos ahora a escuchar al doctor César Gaeta Esparza. Adelante.
¿Qué tal? Buen día. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Aprovecho la ocasión y me gustaría empezar agradeciendo en principio a la institución, al Centro Universitario de Los Altos y a la Coordinación General de Tecnologías para la Administración de la Universidad de Guadalajara por darnos el espacio. Como acaban de mencionar tanto el doctor Ponce como el maestro Germán, pues el motivo de esta reunión es hacerles llegar esta información relacionada con el evento que tendremos el próximo jueves por el 30 aniversario de la fundación del capítulo ISOC en México. Y por otro lado, pues el reconocimiento que se hará a estas personalidades que hicieron posible la conexión a Internet. La Internet Society es un organismo global que fue fundado en 1992 por Vint Cerf, un personaje muy relevante en el mundo del Internet, ya que junto con Robert Kahn fueron los creadores de los protocolos TCP/IP, que son los que hacen posible pues, que el Internet funcione como tal. La asociación cuenta con presencia en más de 100 países, se divide en capítulos para sus funciones, muchos de ellos están en Latinoamérica, cuenta con más de 150 mil miembros activos y pues sus funciones son muy diversas, pero siempre enfocadas en que el Internet funcione para todos. El Internet, como sabemos, pues es un derecho humano, por lo que pues organismos como este son los que se encargan de vigilar que funcione como debiera, garantizar la cobertura, la seguridad, con esquemas como el encriptado, que es una de las cuestiones que más defiende la Internet Society a nivel internacional, para que toda la información que fluye entre los que somos usuarios de la red, pues sea de una manera segura. Pues estamos de manteles largos por esta celebración y toda la parte que implica esta celebración que vamos a tener, pues creo que la va a exponer de muy buena manera el doctor Jeffrey Fernández, quien ha sido pues pionero en todo esto y fue fundador de nuestro capítulo en 1996 y su primer presidente. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a usted por sus palabras, doctor Gaeta. Entonces, escuchamos con atención al doctor Jeffrey Fernández Rodríguez.
Gracias. En principio, quiero reiterar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Centro Universitario de Los Altos, que siempre ha estado apoyándonos de una manera muy decidida en diferentes eventos en favor de la comunidad. Y también pues del maestro Germán Ramírez, ¿no?, del Coordinador General de Tecnologías para la Administración. El evento que va a ser este próximo jueves a las 11 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara es importante porque se va a abordar cuál es el origen del Internet en México. Mucha gente confunde los primeros enlaces que ocurrieron de diversas instituciones, universidades en el país, particularmente de el TEC de Monterrey o Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, que fue el pionero en todos los sentidos, y posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México cuando se conecta a una red satelital que se integraba a la National Science Foundation Network, que era la red que financiaba la contraparte, digamos, norteamericana del CONACYT para la investigación e integrar diferentes centros de supercómputo en Estados Unidos. Ya de antemano ya estaba conectada esa red el ITESM, el TEC de Monterrey, y también había enlaces como del Instituto Tecnológico de Mexicali, que se integraba con una antena de microondas a otro centro universitario al otro lado de la frontera. Entonces se integraba una red pequeña del sur de California que se llama BESNET, pero esos eran enlaces o conexiones de instituciones educativas a la Internet. Sin embargo, no existía un Internet en México. ¿A qué me refiero con esto? No existía una red como país, ¿no?, una red que integrara. Una persona del TEC de Monterrey, Hugo García Torres, que será homenajeado este próximo jueves, fue el pionero, la persona que tuvo la visión y el liderazgo para formar un consorcio de universidades, entre ellas jugó un papel muy importante la Universidad de Guadalajara. Y entonces por eso no es casualidad que estemos el día de hoy celebrando aquí en esta Casa de Estudios este 30º aniversario y también el 34º aniversario de MexNet. La Universidad de Guadalajara jugó un papel muy importante junto con otras instituciones para establecer la primera red nacional de Internet en México. O sea, no enlaces puntuales de una institución educativa al extranjero, sino una red en México que integrara ya a diversas instituciones de cada región, de cada parte del país, le llamamos redes regionales, en una red nacional con salida al internet norteamericano, que era básicamente lo que existía. Europa poco a poco se fue integrando posteriormente, y eso dio lugar entonces a que pudiéramos contar con todos los servicios que ofrecía internet. La Universidad de Guadalajara tuvo un salto importante cuando en 1989, cuando ya era rector el licenciado Raúl Padilla López, nos integramos con, quiero señalarlo aquí enfrente, en lo que ahora es el Museo Universitario de las Artes. En uno de los sótanos se estableció la primera red de cómputo, que era una red muy pequeña, y que esa red de cómputo se conectaba a la UCLA, a la Universidad de California en Los Ángeles. Estoy hablando del año 1989. Y nos conectamos vía telefónica al principio en una ocasión al día, y fue creciendo la necesidad dos veces al día, y posteriormente nos conectábamos cada hora a Estados Unidos. Y quiero señalar que puede sonar a risa actualmente eso de que nos conectábamos cada hora o una vez al día, pero es que en aquel entonces se cobraba por minuto la conexión y era muy caro conectarse a Estados Unidos en una llamada telefónica que se llamaba larga distancia. Era sumamente caro, nos cobraban por minuto y apenas alcanzaba el presupuesto para este tipo de conexiones. Eso fue del 89 hasta cuando en el 92 nos conectamos ya a través de una red digital que estableció Telmex. Todo eso lo vamos a abordar el jueves, es bastante interesante, porque ustedes dirán, bueno, mira, hay una red digital que estableció Telmex. Pero esa red digital que estableció Telmex fue meramente fortuita. ¿A qué me refiero con esto? Que Telmex no tenía en la mente que el mundo iba a cambiar a los sistemas de comunicación digital o a las redes digitales. No se le ocurría a Telmex. A Telmex le avisaron de que la tecnología de los conmutadores telefónicos, que eran con sistemas de relevadores electromecánicos, unos aparatitos que los que ya tenemos algo de edad, recordamos que aquí había un conmutador precisamente en este edificio, y cuando pasamos cerca del conmutador que estaba en la planta baja, oíamos chic, 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 un montón de ruiditos, tiqui, 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 de troniditos, que eran los relevadores electromecánicos que estaban funcionando, porque era un conmutador telefónico analógico, que funcionaba con electricidad y con sistemas electromagnéticos. Pero viene la tecnología digital y los conmutadores evolucionan de ser analógicos a conmutadores digitales, que son básicamente una computadora que lo que hace es switchear las diferentes llamadas telefónicas. Debido a esa tendencia mundial o internacional, es que Telmex dice, me voy a preparar porque ya los hoteles, ya las diferentes empresas están pidiendo que les dé ya una conexión digital. Y entonces crea Telmex lo que se llama la red digital integrada, que es una red de fibra óptica entre las principales ciudades del país, y por ejemplo Puerto Vallarta fue de los primeros que se conectaron, y otros, Acapulco, otros centros, lugares donde había hoteles o lugares donde se requería tener un sistema de conmutador digital. Y por eso es que Telmex establece una infraestructura que después le dio una ventaja muy competitiva cuando se abrió el mercado, llegó la competencia, para seguir controlando y dominando el mercado, porque tenía ya la infraestructura de fibra óptica por todo el país. ¿Por qué lo hizo Telmex? Para conectar a los nuevos conmutadores que pasaban de analógicos, pasaban a ser conmutadores telefónicos digitales. No pensó nunca en ese momento Telmex en la cuestión de las redes de cómputo, nunca se imaginaba lo que iba a ocurrir con lo que conocemos del internet del día de hoy, nada de eso. Pero nosotros, que sí conocíamos lo que era la infraestructura digital, aprovechamos esa condición para poderle comprar enlaces a Telmex, que eran enlaces de 64,000 bits por segundo. Es importante entender la cifra de lo que era un enlace de entre, digamos, Puebla, Guadalajara, a la Ciudad de México y Monterrey, a 64,000 bits por segundo, porque al día de hoy a las casas de nosotros llegan enlaces de 500 millones de bits por segundo y con un cable de fibra óptica. Entonces la diferencia es completamente abismal. La evolución de esta tecnología ha sido por miles de veces, exponencialmente, por miles de veces, no nada más de que se duplicó, cuatriplicó, no, han sido a miles de veces el crecimiento. Y ahora por eso es que nuestra sociedad está completamente, por así decirlo, dependiendo de las redes digitales. En aquel entonces lo que buscábamos, los académicos principalmente, todo el motor que impulsó el establecimiento de la primera red nacional de Internet en México, fue la necesidad de las universidades, de los centros académicos, de contar con acceso a las bases de datos de información y comunicación de los científicos académicos con sus pares en otras partes del mundo. Y esa motivación fue suficiente para armar ese proyecto donde vamos a platicar el jueves de todos los problemas que tuvimos y las anécdotas y casos específicos de cómo es que se dio esto, porque hasta el día de hoy hay polémica de quién fue el que inició con el asunto del Internet en México, y eso es lo que vamos a abordar con sus actores y protagonistas el próximo jueves, 11 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad.
Muchas gracias por este mensaje, doctor Fernández. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante, por favor.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ernesto Navarro, de aquí de Prensa UDG. Preguntarle, doctor Jeffrey, si recuerda un poco la atmósfera de la sociedad en ese momento cuando se anuncia Internet, ¿qué recuerdos podría tener de cómo se palpaba el ánimo social? ¿Qué reflexiones podría llegar a tener y que algún momento tal vez que recuerde sobre esto?
Cuando esto inicia, era un asunto limitado al interés de estudiantes de ingeniería, de personas con una inclinación técnica, personas que veían, se fascinaban con la capacidad de comunicarse a través del sistema de datos, de entrar a sistemas de comunicación, lo que llamaban los bulletin boards o tableros electrónicos de mensajes. Era algo muy primitivo, muy sencillo. Básicamente, olvídense que podíamos manejar o transmitir imágenes, no, todo era nada más caracteres de texto en pantallas de blanco, digamos, por así decirlo, blanco y negro, o amarillo y negro, o verde y negro, que eran las pantallas de las computadoras de aquel entonces, principios de los noventas. Y en un momento dado, ya para el 94, la Universidad de Guadalajara ofreció aquí en Guadalajara el primer servicio público de acceso a Internet al público general. Entonces, la gente pagaba una cuota que era mínima. Todos los que trabajaban en la Universidad de Guadalajara y los docentes de la Universidad de Guadalajara, era completamente gratis, se conectaban a través de un sistema le llamamos dial-up, tenían que hacer una llamada telefónica. Los que tenemos cierta edad recordaremos las computadoras con los modems, que cuando se conectaban hacían unos zumbiditos, una serie de zumbiditos, se hablaban un modem con otro. Entonces aquí en la planta baja, en lo que era o sigue siendo el CENCAR, teníamos toda una serie de tableros, de racks, donde estaban una infinidad de, llegamos a tener, no recuerdo cuántos, si 200 o 300 modems, y respectivamente cada modem tenía su línea telefónica dedicada. Y aquí les voy a platicar otro detalle que es interesante. Bueno, todo esto dio lugar a una fascinación y tuvo mucho éxito. Nosotros veíamos cómo, por ejemplo, cuando a partir de las 8 de la noche se saturaban completamente las líneas. No podíamos tener una línea para cada usuario. Entonces lo que teníamos era, digamos, una línea con un cálculo matemático de que nos funcionaba hasta para 8 o hasta para 10 usuarios. ¿Cuál era el problema? De que si llegaba a las 8 de la noche, la gente regresaba a trabajar y se conectaban al internet, entonces se saturaban, había horarios en los cuales se saturaba la red, principalmente durante el horario nocturno. Pero quiero platicar una anécdota, que hay muchas cosas muy interesantes. En aquel entonces, mucha gente se quejaba, iba a la Profeco, porque decía, bueno, nada más había un operador telefónico que era Telmex. Tenía en aquel entonces, no recuerdo si 9 o más de 10 millones de abonados, le llaman abonados a los que contratan el servicio telefónico. Y muchas personas iban a quejarse a Profeco porque decían, oye, es que yo no uso el teléfono y tengo derecho a 100 llamadas incluidas en mi recibo telefónico, pero aquí dice que me pasé con 15 llamadas, o aquí dice que me pasé con 50 llamadas y yo no. Y a veces eran pues señoras ancianitas que vivían solas en su casa y no le hablaban a nadie más que recibían llamadas. Entonces llegaba la señora y decía, pues es que aquí está mi recibo y yo nunca hablo. Y me se ha cobrado eso. Ah, bueno, ok, no se preocupe, ya había la Profeco, ya llegaba la persona de Telmex y le decía, le vas a borrar del recibo eso, ya no me va a tener que pagarlo. Y al otro mes le volvían a cobrar, pero ahora un diferente número de llamadas. Cosa curiosa, que cuando nosotros teníamos nada más los modems, conectábamos las líneas telefónicas, comprábamos en bloques de 100 las líneas telefónicas a Telmex para nuestros propios modems que recibían las llamadas para acceso a internet público. Y entonces teníamos un recibo mensual de cada línea telefónica. Telmex nos vendía las líneas telefónicas sin saber para qué las íbamos a utilizar. Nosotros las conectábamos a los modems. Y resulta que en los recibos telefónicos los modems nunca marcaban. Los modems de aquí de la Universidad de Guadalajara nada más recibían la llamada telefónica de quien se quería conectar a internet. El modem nunca llamaba a ningún lado. Y teníamos como 100 llamadas incluidas gratuitas en el recibo, lo que pagábamos cada mes. Pero resulta que un módem, el módem 1, digamos, tenía 5 llamadas extras, el módem 2 tenía 15 llamadas extras, el módem 3 tenía 20 llamadas extras, había un módem que tenía 108 llamadas extras, y pues había que pagar un extra por cada línea. Al final de tanto estarnos quejando, nos dimos cuenta que era un sistema, era un patrón que se repetía mes con mes. Es decir, era un fraude sistemático de Telmex que le cargaban a todos sus 9 o 10 o 12 abonados que tenía, millones de abonados que tenía en ese momento. Échenle cuentas de que los 20, 30, 50, 100 pesitos que pagaba cada abonado por las llamadas extras que hacía, que no eran cierto, era una computadora que le aleatoriamente asignaba número de llamadas extra. Y nosotros lo podíamos comprobar porque teníamos como 300 líneas telefónicas donde ninguna línea telefónica hacía llamadas y en cada recibo aparecían llamadas extras. Sí, era la prueba de que había un fraude organizado sistemático en aquel entonces por Telmex. Y lo dijimos en varios foros públicos y frente a funcionarios directivos de Telmex. Por supuesto, eso nunca pasó a mayores. Telmex sabía lo que estaba haciendo, quizás con el beneplácito del gobierno, sí, pero eso fue un caso interesante. No pudimos documentarlo, pero pues, se perdieron los recibos, pero fuimos testigos, todos los que trabajamos aquí, de cómo Telmex hacía ese fraude a nivel nacional con todos sus abonados. Entonces, pues, eso es una de las muchas anécdotas de lo que ocurrió en aquel entonces y que fue, creo que deberían de pasar a la historia, ¿no?
Complementando, perdón, un poco esta acerca de la pregunta, bueno, yo usaba internet desde 1989 y era hablar de cosas de ciencia ficción, es decir, uno llegaba a casa porque solamente tenía acceso a la universidad y platicaba que se podía leer el periódico en línea, el Norte se podía leer el Informador, después el Occidental. Había una de las primeras páginas web en texto, por ejemplo, era la del CISES en Baja California, y ellos tenían parte de las noticias que se publicaban a escala nacional. Entonces, pudiendo todavía uno ir a la esquina y comprar el periódico, bueno, pues era una fascinación poder leer el periódico en internet y comentarles a todos los demás de esto, pero hasta cierto punto uno no alcanzaba a imaginar en ese momento el nivel de desarrollo que iba a tener 30 años después internet, ¿no? En este momento hablamos de que entre 100 y 110 millones de mexicanos están conectados a internet. Estamos hablando de que de los estados de México que mayor nivel de conexión tienen está Jalisco, con un 84-85% más o menos, aunque eso no quiere decir que ya esté solucionado el asunto de la conexión en la zona norte del estado de Jalisco o en otras localidades donde no lo hay, y en donde ahora pues ya lo más común es hacer trámites en línea para canje de placas, para pago de predial o otras cosas que les comento en aquel tiempo era ciencia ficción. El 22 de abril, el asesinato del cardenal, todos esos eventos, bueno, a pesar de que uno los podía ver en el periódico, bueno, para quienes teníamos acceso a internet en ese momento, pues la fascinación era verlo publicado en internet, porque ese era el progreso o era la actualidad, ¿no?
La siguiente pregunta, si nos dice su nombre y su medio.
Sí, Iván Mendo, buenos días, N+. Bueno, acotando lo que dijo el doctor Jeffrey, pues creo que ha sido la forma que apoyamos al señor Dim, que se convirtiera en uno de los hombres más ricos del mundo, y creo que luego se repitió con las tarjetas que se quedaban con saldos, y luego creo que actualmente no sabemos nuestros datos cuando compramos algo que de repente desaparece misteriosamente. Parece que ha sido un estilo de modelo de negocios, pero yo quisiera preguntarle, de alguna forma el internet es un poco como la dinamita, ¿no? O sea, que ha aportado al progreso mundial, pero también tiene su lado oscuro, es decir, actualmente vemos que hay muchos fraudes porque se utiliza la tecnología. Yo no sé si se puede estimar qué tanto ha sido más el beneficio. Creo que el mundo no podría explicarse actualmente sin esta herramienta de consulta, pero también vemos cómo dentro de las libertades de las personas pues se usa para todo tipo de cosas, para buenas y malas. ¿Qué opinan y cómo vislumbran el futuro de este avance tecnológico?
El capítulo México de la Internet Society es el único a nivel global, a nivel internacional, porque la Internet Society tiene capítulos en desde Australia, África, Asia, India, todas partes del mundo. No me acuerdo el número de capítulos, ¿no? Creo que son más de 100 capítulos, cada capítulo es por un país. Pero el capítulo México es el líder en un proyecto de seguridad en línea. Nosotros, entendiendo esta problemática que usted acaba de señalar, de que hay muchísimos beneficios, pero también se abrió la puerta para un nuevo tipo de delitos, un nuevo tipo de amenazas, un nuevo tipo de riesgos. Estamos tratando, como aquí el gobierno en México particularmente no le entiende este riesgo, no se da cuenta de la amenaza. Si usted revisa las leyes y si usted es estafado, digamos, con una estafa sencilla de 3,000 pesos, por ejemplo, la pena máxima, en caso que fuera encontrado alguien culpable, va de 6 meses a 3 años de prisión. O sea, que nunca va a pisar una cárcel una persona que le estafó a usted con 3,000 pesos. Pero esa persona que le estafó a usted con 3,000 pesos realiza aproximadamente, digamos, 10 fraudes al día con una mecánica de ingeniería social que hemos estudiado. Entonces, él se gana 30,000 pesos diarios. Quizás le puedan probar un delito. Como el delito es de 3,000 pesos, la pena máxima será a menos de 35,000 pesos, creo. La pena máxima es de 6 meses a 3 años de prisión. O sea, nunca, y ya por ley, no va a pisar, no va a estar en la cárcel. Entonces, esa persona la puede librar. ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros como capítulo que buscamos, como lo dijo el doctor César Gaeta, la seguridad, la confiabilidad de la red de Internet? Estamos buscando empoderar a las personas que usan Internet, particularmente aquellas que no tuvieron el entrenamiento o que llegaron, digamos, dudaron en subirse a la ola del cambio tecnológico, lo hicieron tarde y no tienen las habilidades y destrezas para detectar, por ejemplo, si una página es la real o es un clon de la página real de un banco donde sacar usted una copia del acta de nacimiento, etcétera, no, y donde lo van a estafar porque es una página que es falsa, la página está idéntica a la página, pero es falsa, y le va a pedir todos sus datos, su tarjeta de crédito, y ya con eso le van a robar todo lo que hay en su tarjeta de crédito. Hay personas que le roban todos sus ahorros de la vida, particularmente se enfocan más en las personas de la tercera edad. Lo que estamos haciendo es una serie de cursos para empoderar a los usuarios de Internet, y cuando damos un curso de esos, casi garantizamos que esa persona nunca va a volver a ser víctima de una estafa o fraude, porque le explicamos la mecánica bajo la cual es engañado, y le van a robar su identidad, le van a robar su número de la tarjeta de crédito, le van a robar el acceso a su cuenta de banco. Entonces, le empoderamos a las personas con el conocimiento de cómo es que opera el estafador. Y esa es cosa que algo que, en nuestra opinión, se debería enseñar actualmente en las escuelas primarias, en las secundarias, en las preparatorias, para que las personas, aunque sean jóvenes, se sientan muy duchos en el manejo de la tecnología, sin embargo, nadie les enseña de cómo es que opera el crimen organizado dentro de las redes, de la Internet. Y más ahora con el riesgo de la inteligencia artificial, donde con muchísima facilidad pueden clonar su voz, pueden clonar su imagen y pueden hacer todo un esquema de engaño mucho más sofisticado, que es muy difícil de poder señalar si es verdadero, si es legítimo o es falso.
La sí, siguiente pregunta.
Sí, yo tendría otra, por favor, para quien guste contestar, ya sea el doctor César Gaeta o el maestro Germán. ¿Cuáles son los retos que ahora la comunidad universitaria y la sociedad también en general podría tener, y cuáles son algunas de las estrategias que se están implementando para cuidar la seguridad de las y los usuarios de Internet?
Maestro Germán.
Y bueno, para la comunidad universitaria estamos generando campañas de concientización. Como ya lo mencionaba el doctor Jeffrey, al final el usuario de Internet, pues con estas amenazas y vulnerabilidades que están a la orden del día a través de una extorsión telefónica o de un mensaje o de una suplantación de identidad en una pantalla, en una página, los malhechores ya hacen idénticamente estas plataformas. Entonces, desde la Coordinación General de Tecnologías, pues están generando estos lineamientos. El factor más complicado, pues, es la concientización, ¿no? Y entonces, acercarnos con los usuarios, comentarles y mostrarles cuál es la forma. Digo, ya lo comentó también el doctor Jeffrey, a través de estos cursos de concientización, pues es la forma en la que nosotros podemos prever y prevenir que a las personas que ya les pasó no les vuelva a suceder, y a quien no le ha pasado, pues que antes de darle un clic a un correo, revisen los datos, antes de contestar un mensaje, pues que se tomen un minuto para pensar si el mensaje que les ha llegado es algo, es algún mensaje esperado, o simplemente porque llegó un mensaje y quieren que desaparezca esa notificación, le dan un clic a la liga que puede venir en él. Entonces yo los invitaría a que antes de darle clic a alguna página, a algún correo o algún mensaje en el dispositivo móvil que utilicen, se tomen un minuto, lean cuidadosamente y con base en ello poder determinar si lo que estamos esperando es esa notificación y debemos darle clic.
Doctor Gaeta.
No, aunado a lo que acaba de comentar el maestro Germán y algo que ya mencionó Jeffrey, parte muy importante es la prevención. Y bueno, la sociedad de Internet, particularmente el capítulo México, ha enfocado sus esfuerzos hacia la prevención principalmente en adultos mayores, pero eso no quiere decir que dejemos al resto de la población expuesta de lado. Compartimos además del gusto de formar parte de esta sociedad, el doctor Ponce, el doctor Jeffrey y un servidor, pues además somos académicos aquí en la institución también, y pues parte de esa prevención debe salir también desde el aula, ¿no? No basta con enseñarle al estudiante cómo utilizar la tecnología, sino pues también informarle de todos los riesgos que vienen implícitos en ella, en el uso, la aplicación y demás, sobre todo ahora con la incursión tan rápida de la inteligencia artificial, pues las amenazas siguen siendo las mismas, pero pues la IA viene a exponenciar todo, porque parte de lo que se ha descubierto en estos trabajos que hacen, que pues en su momento también yo creo que es notorio, pues el uso de inteligencia artificial para clonar voces, para clonar incluso personalidades, pues está siendo también una forma de explotar esos métodos de extorsión que tienen los ciberdelincuentes. Entonces, los esfuerzos van hacia allá, cada uno de los capítulos atiende necesidades de acuerdo a sus regiones. En el caso de México, pues fue la oportunidad que detectamos, como mencionaba el doctor Ponce. Si bien en Jalisco ya la cobertura de internet es de más del 80%, pues entonces otros capítulos, por ejemplo, se enfocan en redes comunitarias. Nosotros creo que ya pasamos un poquito esa parte, y pues ahora los esfuerzos se enfocan en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Se realizan eventos, por ejemplo, se celebra el Día de la Encriptación, donde se hace hincapié en la relevancia que tiene el hecho de que todas las comunicaciones que se den en internet cuenten con esta garantía de que pues están resguardando la seguridad del usuario.
¿La siguiente pregunta?
Sí, una última, disculpe. También para usted, maestro, doctor Gaeta, si tienen algunas cifras sobre la penetración del servicio de internet privado de satelital de Elon Musk aquí en México, si ya se usa, si es común y si los usuarios lo están contratando.
Pero creo que en ese sentido pues no es prácticamente lo que compete directamente a la organización, a la sociedad de internet, más bien son cuestiones que tienen que ver con seguridad, cobertura, acceso libre y demás, pero creo que el doctor Fernández, él es usuario creo de la telefonía de Elon Musk y tiene un poquito más de datos con respecto a esto.
Adelante, doctor Jeff.
No hay datos sobre, y no publica Starlink cuántos abonados tiene aquí en México, porque además incluso algunos con la misma capacidad de esta tecnología puede llegar un barco, una motorhome con su antena Starlink y puede estar moviéndose. Es parte de la ventaja de la red del acceso a internet satelital. Lo que sí ya está operando al día de hoy en Estados Unidos y pues tarde que temprano va a llegar aquí a México, yo pienso que en cuestión de meses probablemente en este mismo, a finales de este año, es la telefonía celular satelital. Es decir, yo creo que Telcel va a tener que entrar, o AT&T ya lo está operando en Estados Unidos. Hay ya en Estados Unidos tres compañías que lo están ofreciendo. Una de ellas que está emergiendo muy fuerte, que se llama ASTS, y la otra pues es Starlink, también quiere entrar a la competencia, y hay otra que es la que daba también internet a los aviones. La idea es que, sobre todo de ASTS, está poniendo unos satélites que son satélites muy grandes, digamos como el tamaño de el doble de este espacio, satélites muy grandes, pesados. No cualquier cohete los puede poner en órbita. De hecho, el último lanzamiento le falló el cohete. El cohete era de la compañía Blue Origin, que es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Falló el cohete y no pudo poner en órbita correctamente el satélite. Lo tuvieron que bajar al mar. Bueno, pero ya tiene no sé cuántos satélites, tiene 6 creo ya funcionando y esperan llegar a 50 este año. Pero satélites, imagínense que es una torre celular de las que ustedes ubican aquí en la ciudad de Guadalajara, pero en el espacio. Y entonces puede estar en cualquier parte de la carretera, irse a la sierra, irse a medio del mar y van a usar su teléfono celular sin ningún problema. Eso de que, oye, aquí no hay cobertura, se acabó el problema. Van a tener cobertura en cualquier parte. Y para ustedes como usuarios, o para nosotros como usuarios, va a ser completamente transparente tener cobertura donde hay una antena fija terrestre o donde ya no se perdió la cobertura terrestre y tenemos la cobertura de la antena satelital. Ese es como algo nuevo que tiene que ver con la tecnología en el caso de celular. Y no solamente es datos, aquí el asunto es para cualquier llamada. Es decir, funciona exactamente igual que las actuales antenas celulares que hay aquí en la ciudad de Guadalajara.
Vamos a la siguiente pregunta. Adelante.
Sí, bueno, una última pregunta. Acá se habló del acceso universal a Internet, pero con esta última reflexión del doctor Jeffrey, dice uno, bueno, pero esta gente tiene una ideología y ahorita estamos viviendo un momento político internacional en que las corporaciones parece que quieren tomar el control del mundo, es decir, destruimos una civilización en un 2x3. ¿Cómo garantizamos que este acceso universal permanezca y no esté en los intereses políticos, económicos de algún grupo hegemónico?
Bueno, dicen que las buenas preguntas son las que no tienen buenas respuestas. No hay forma de que la tecnología arranca, la tecnología se puede considerar que es neutral. Lo que no es neutral es quién la va a utilizar, con qué fines la va a utilizar. Ahí sí entra ya un paradigma moral. Fuera del uso de una persona, una organización, un país, la tecnología en sí misma es neutra. De hecho, hay que recordar que el origen del Internet, que fue financiado por el Departamento del Ejército Norteamericano, la ARPANET, la primera vez se llamaba ARPANET, que es la Army Research Project Agency, ARPA, ¿no? Es Army Research Project Agency, ARPA, la ONET de Network. ARPANET fue la primera red, se llamó el primer Internet. Fue un proyecto que lo desarrollaron universitarios, entre ellos ya lo mencionó el doctor Gaeta, Vinton Cerf, que es el fundador del Internet Society, pero fue un proyecto financiado por los militares para que en caso de un ataque nuclear a Estados Unidos, esta red del ARPANET tenía la ventaja de que si se ponían nodos o puntos de acceso en todo Estados Unidos, aunque hubiera un ataque nuclear en alguna ciudad o en alguna parte de Estados Unidos, el resto del país siguiera funcionando en red. Esa es la ventaja de Internet, que ustedes pueden apagar un sistema de ruteo, de transmisión de datos en alguna parte y todos los demás siguen operando perfectamente bien sin ningún problema. El Internet es un paradigma de sobrevivencia tecnológica o sobrevivencia de comunicaciones digitales. Y para eso fue diseñado, para sobrevivir en caso de un ataque nuclear. Y vean que ahora cómo nos ha transformado nuestras vidas, como lo estamos comentando. Entonces, aun cuando fue diseñado quizás con un fin de defensa militar, eventualmente, pues nadie ni siquiera lo recuerda o nadie ni siquiera lo sabe, porque es un proyecto que inició a finales de los 50.
Vamos a la siguiente pregunta que nos han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante, por favor.
Sí, nos pueden decir que si el acceso al foro es gratuito, es para todo público o va dirigido para alguien en especial. Y si nos verifica la hora.
La hora es a las 11 de la mañana aquí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Juárez 975, este jueves próximo. Y por supuesto el acceso es gratuito y no solo eso, sino que también el lenguaje que se va a usar es completamente accesible para todo público. A lo mejor por ahí se nos escapan algunos elementos técnicos que requieren alguna definición, pero el propósito es de divulgación y el lenguaje que se va a usar es completamente accesible para que cualquier asistente lo pueda comprender, ¿no?
Pues ahí está la invitación, también teníamos en pantalla el cartel de esta conferencia que será, como ya nos dijeron, el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en el Paraninfo. El acceso es gratuito, así que invitamos a todo el público a asistir. Muchas gracias a quienes participaron en esta rueda de prensa esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.